que estamos ya a horas de aquel histórico y triste 7 de octubre del 2023, con casi 1.300 muertos, en lo que se considera a nivel mundial algo similar a la Shoah, o después de aquel llamado holocausto de la Segunda Guerra, con Hitler a la cabeza, no se conocía como masacre contra el pueblo judío. Y Gabriel Ventasgal es periodista, especialista en Medio Oriente, y está con nosotros en línea porque además hay una negociación, entre comillas, que pide Estados Unidos entre Israel y Hamas, la organización terrorista que justamente fue autora de esta masacre. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Un gusto, querido.
Bien, bien, bien. Son las 2 de la tarde allí, ¿no? Más o menos.
Exactamente, casi las 3, dentro de 15 minutos.
Sí.
Mira, el día más importante de la semana ahora, aunque no lo creas, es el viernes.
Ajá.
Y no porque sea Shabbat, el comienzo del día de descanso, sino porque el viernes se define quién va a recibir el Premio Nobel de la Paz.
Mira.
Y creo que lo que está pasando ahora, especialmente la postura de Donald Trump, el momento también de la elección, tiene que ver con un deseo intenso de Donald Trump de recibir ese galardón, que dicho sea de paso, lo merece mucho más él que, por ejemplo, Barack Obama.
Uh-huh.
La postura de él es, bueno, muy bien, yo soy el pacificador, voy a lograr una paz nada menos que entre Hamas y el Estado de Israel, y lo voy a implementar a través de un plan que recibe el apoyo de los principales países árabes. Eso es el deseo. Hasta el viernes va a intentar cumplirlo. Lo que pasa después del viernes no significa que sea igual a lo que pasa ahora.
Uh-huh. Ahora, ¿es posible negociar con Hamas?
Sí, es posible tácticamente. Es posible llegar a algún tipo de utna, de tregua, uh-huh. en donde se pueda llegar a algún tipo de acuerdo momentáneo. ¿De qué depende? De que Hamas se sienta especialmente débil. Mientras que Hamas se sienta débil, se sienta que sus horas están contadas, va a ser más proclive a salvarse el pellejo él a través de treguas.
Uh-huh.
Entonces, ¿se puede llegar a lograr una liberación masiva de rehenes? Bueno, podría ser algo parecido a eso. Lo que pasa es que si Hamas libera a los 48 rehenes y muertos que están en su poder, entonces pierde todos los activos. Él no puede presionar a la sociedad israelí si no es manteniendo a esos rehenes en sus manos.
Uh-huh.
Puede llegar por presión, especialmente de Qatar y de Turquía, algún tipo de liberación. Pero la verdad es que si fuese un líder del Hamas, liberarme es entregar todos los rehenes sería para mí una especie de precámara del fin de mi gobierno.
Claro, claro. Y porque uno dice, para Hamas y para cierto sector de este universo, las reglas de juego no son las mismas que para la mayoría, ¿no? El llamado mundo occidental, ¿no? Que tiene reglas de juego con organismos internacionales y países, Estado Nación, que regulan esa y que el resto se adecua, ¿no? Acá me parece que el terrorismo tiene otras reglas, por eso te lo pregunto.
Mira, yo creo que el terrorismo en general tendría unas reglas de condena. Lo que pasa que, seamos sinceros, el terrorismo palestino es otra liga. Hay medios de comunicación, hay ciertos gobiernos que ante el terrorismo específico palestino tienen una actitud diferente a que fuese otro terrorismo. Fíjate la actitud de ciertos gobiernos europeos principalmente hacia el terrorismo de ETA, el terrorismo de Al-Qaeda, el terrorismo de ISIS. Son mucho más condenatorios. Bueno, con respecto al terrorismo palestino, se barajan ciertas variables. Incluso te voy a decir que entrevisté a casi todos los líderes de la Unión Europea y me decían, bueno, el terrorismo palestino hay que entenderlo también en el marco de las circunstancias de lo que se creó. Entonces, cuando indagabas un poco más internamente, te decían, bueno, el terrorismo palestino de hecho es consecuencia de la ocupación israelí. Es lo que piensan en general muchas personas, en general de izquierda, que piensan que el problema es
¿de qué
un
ocupación?
Tema territorial. Claro, el tema, si vos te formaste en temas de, te formaste bajo el prisma materialista, vos vas a interpretar que el conflicto es por agua, por tierra, por cosas materiales. Te lo digo, igual que lo que te dije la primera vez que nos entrevistamos en la televisión, cuando estabas, o cuando seguís, imagino, en La Nación Más.
Sí, sí, sí.
Yo hace como 3-4 años te dije, mirá que el conflicto es religioso. Y decir algo así no es políticamente correcto, porque estás poniendo en duda que hay una religión que educa a sus fieles a ser agresivos. Ojo, la minoría de la religión islámica, de los musulmanes del mundo, adoctrinan a sus hijos hacia la violencia religiosa. Pero no es un tema menor. Estamos hablando de atentados en nombres de Alá, que se hacen en muchos lugares del mundo y contra muchas minorías. Lo que pasa es que cuando se ataca a los judíos aparece en primer plano porque Europa está obsesionada con los judíos. Pero en general los radicales islámicos asesinan cristianos en todo el mundo. En Nigeria están asesinando cristianos hace años y ahí sí hay un genocidio real. Y el mundo occidental está calladito y ni siquiera se entera. Lo mismo en Sudán y lo mismo en Yemen. Cuando no está el judío de por medio, la gente es como que no le importa.
¿Y por qué ves ese antisemitismo? Porque, para volver a la pregunta anterior, la Franja de Gaza no está ocupada por Israel desde el 2005, si no tengo mal el dato. O sea que, en realidad, que la ocupación, es decir, el Estado de Israel está ocupando el territorio para ese mundo de Hamás.
Y depende quién le pregunte. Si le preguntas a un musulmán, te va a decir claramente. Si él es radical, te va a decir, mira, los judíos no son un pueblo, son una religión. Y son una religión que son anuladas por la llegada de la única verdad. Son lo que se llama en árabe Din al-Batl, la ley anulada. Y nosotros somos la ley que rige, Din al-Haq. Lo mismo que el mundo cristiano. Y por lo tanto, como no son un pueblo y son una religión anulada, no tienen derechos a ningún tipo de territorio, en ninguna frontera. Eso te va a decir un tipo como Hamás, si es que te dice la verdad. Que es lo que teológicamente piensa. Si le vas a preguntar a una persona europea con influencia antisemita, te va a decir no, Israel ocupa Cisjordania y por eso justifica la violencia. Y también ocupa indirectamente la Franja de Gaza. Y si vas a ahondar un poco más hondo, te va a decir no, Israel ocupa el territorio de lo que hoy es Israel, porque es un territorio original palestino. O sea, su problema no es un límite determinado, su problema es la existencia misma del Estado de Israel, porque piensan que todo Israel es un imperio y es un proyecto colonialista. Y a mí me causa un poco de gracia cuando escucho a alguien que pertenece a un país que nació hace 200 años, que pone en tela de juicio el derecho de un pueblo que tiene 3.800 años de historia demostrada en el terreno. Entonces vos, que sos venezolano, acabas de nacer en el mundo, estás convencido que tenés derecho a decirle al pueblo judío si tiene el derecho o no tiene derecho a un estado propio.
Claro.
Bueno,
chiquitín, sí, de la época de Salomón y de David, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de...
Claro, pero hay pruebas arqueológicas de todo esto, tal cual.
Ahora, ¿el mundo no se puso de acuerdo en el Estado de Israel después de la Segunda Guerra? Digo, ¿el mundo no celebró esto y finalmente, como parte de la pacificación y del reconocimiento de ese lugar, no acordó esto? ¿Por qué todavía se discute el Estado de Israel en ese sitio?
Y porque hacia Israel rigen los mismos parámetros que regían hacia los judíos. Hacia Israel rige el concepto de que es el judío entre las naciones. Entonces, antes no odiábamos a Israel, a los judíos. Antes odiábamos a los judíos y ahora odiamos al judío entre las naciones. Entonces, cuando vos tenés que lo más importante en una sociedad es la religión, como en la Edad Media, entonces se odiaba al judío bajo argumentos religiosos. Cuando lo más importante era la nación, se odia al judío por argumentos nacionalistas. Cuando lo más importante era la Segunda Guerra Mundial, era la raza, se odia al judío por argumentos raciales. Y hoy el antisemita moderno busca argumentos en lo más importante, que es la defensa de los derechos humanos. Entonces se transforman en paladines de la defensa de los derechos humanos, metiendo un montón de variables antisemitas. Como por ejemplo, decir que odiamos Israel porque hace un genocidio. Bueno, si vos perteneces a un pueblo que ha hecho genocidios, como España, como Francia, como Inglaterra, vos pensás que todos somos como vos, porque vos en el pasado hiciste genocidios. Bueno, el genocidio se puede medir de manera muy concreta, legal también, y hay también un montón de variables. Hoy, tu argumento para decir que Israel hace un genocidio es según los datos que te da Hamás. Y vos, como borrego, y te digo algunos periodistas, te imaginarás que no tu caso, por supuesto, pero algunos periodistas que repiten como borregos datos que le da Hamás. Hamás le dice, hay 60.000 muertos y son todos niños y mujeres inocentes, y el periodista borrego repite lo mismo. Ahora yo te pregunto a ti, conociendo el paño, porque los dos somos periodistas, ¿pensás que un periodista cuando termine todo este conflicto, la cantidad de muertos y también la relación entre muertos civiles y militares, porque se va a saber, ¿Te pensás que va a ir a cámara y va a decir enfrente de la cámara, yo me comí la píldora que me dio Hamás y repetí lo que me decía Hamás durante toda la guerra? ¿Va a ser honesto o va a ocultar el tema de su borreguismo?
Sí, 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 está claro, está claro. Bueno, este es el gran tema, ¿no? Y me parece que eso también exhibe el control, el poderío que tiene Hamás en una guerra que también es informativa.
Y en esa guerra Israel creo que perdió. Uh-huh. O sea, Israel puede ganar la guerra física, pero es complicado vencer a 1.600 millones de musulmanes que apoyan la causa palestina, otros mil y algo de millones de izquierdistas en distintos niveles que están a favor de Hamás, indirecto o directamente, y 2.000 años de antisemitismo. Uh-huh. Esa guerra es muy complicada de vencer.
¿Crees que habrá un acuerdo, a lo que pide Trump? Perdón por la redundancia.
Puede ser porque la presión sobre Hamás es fuerte y además hay otro fenómeno que en general todavía no se habla, pero que fíjate que dentro de poco vamos a hablar mucho más, y es jamulas, clanes dentro de la Franja de Gaza que impulsadas por Israel se levantan en contra de Hamás. Entonces ya vemos tiroteos entre parte de la población palestina de Gaza que está en contra de Hamás y sale a defenderse para echarlos.
Claro, porque recordemos entonces, que es una dictadura la de Hamás, ¿no? Con su propia población de Palestina, además, ¿no?
Y veo en un noticiero esta imagen, que es un clan palestino del norte de Gaza disparándole a la gente de Hamás, ¿bien? Uh-huh. Y cuando la gente de Hamás viene a intentar defenderse y atacarlos a eso que se mató, un dron israelí mata a los soldados de Hamás. Uh-huh. Vos te das cuenta que para que ocurra esto tiene que haber una coordinación para sacar del poder al Hamás. Claro. Tanto seas clanes palestinos, esta debilidad que te estoy contando ahora puede provocar que Hamás diga, bueno, prefiero llegar a un acuerdo, que me liberen a presos en cárceles israelíes y yo mantenerme de alguna manera en el poder, claro. Porque de lo contrario, probablemente pierda el poder.
Pierda por la fuerza. Todo, lo poco que le queda, ¿no? Hamás. Dos últimas, hubo una manifestación en Tel Aviv y te pido síntesis para que recordemos aquel 7 de octubre del 23, como quieras comentarlo, pero primero la manifestación.
Un apoyo israelí en general masivo al llegar a un acuerdo para recibir todos los rehenes de vuelta. Mm. Eso va más allá de gobierno o no gobierno, un apoyo real para que el gobierno haga si es necesario un cese de fuego momentáneo para recibir a los rehenes. Uh-huh. Ojo, cuando se entreguen a los rehenes no significa que la población esté de acuerdo con parar la guerra. Me parece que no van a descansar hasta que no derroquen a Hamás del poder.
Correcto, correcto.
Y lo segundo que me preguntás, dos temas. El primero, que como sabes estuve muy implicado, de hecho produje junto con Alfredo Leuco y Mariana Bellini el documental sobre la familia Vivas, una familia argentina e israelí.
¿Qué hay que decir? Está en Mercado Play para que sea visto y creo que ya se incorpora Flow, ¿no?
Sí, exactamente, y creo que dentro de poco también va a estar en Infobae, que es la forma que optamos nosotros por recordar un caso específico que para nosotros condensa el mal total.
La familia Vivas argentina, total además, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es que ayer fui con mi hija a un proyecto para honrar la memoria de Noa Marciano. Mi hija tenía una amiga que jugaban al básquet juntas y fue una de las asesinadas en el ataque del 7 de octubre y la asesinó un médico de Hamás en el hospital Shifa. O sea, un hospital fue utilizado como base militar de Hamás y ahí la amiga de mi hija recibió el balazo de gracia que se lo dio un médico palestino.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esto como parte de los casi 1.300 muertos en la masacre del 7 de octubre del 23, ¿no es cierto?
Exactamente. Y es un trauma nacional que difícilmente se va a curar.
Mm. Ahí comenzó la guerra, me parece.
Sí, esta ola por lo menos. Pero como te vuelvo a decir, debido a que se trata de una guerra con componentes religiosos tan fuertes, si querés buscar los orígenes, hay dos fechas. O bien la llegada de Napoleón Bonaparte que lleve a Europa, al Medio Oriente, o bien la caída del Imperio Otomano musulmán en la Primera Guerra Mundial. Ahí comienza todo.
Qué largo e interesante para conversar el tema. Gabriel, te mando un abrazo. ¿Cuándo estás por Argentina?
Y para fin de octubre.
Ah, bueno. Capaz que te podés venir, tanto a La Nación Más como aquí a la Radio Nacional y seguimos conversando. ¿Te parece?
No amenace, Hugo, no amenace. Cuando usted llama, yo estaré.
Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo.
Chao, querido.